Soy Gonzalo Banda y esto es El Sur Antisistema, un podcast especial producido para el Comité de Lectura, donde te ofrecemos una mirada política de lo que sucede en el sur del Perú. Hace cerca de 8 meses, cuando comenzamos con este podcast, decidí titularlo El Sur Antisistema, porque ya existían condiciones para asumir que habría un voto antisistema en el Perú y en el sur peruano, como lo hubo en el 2006 y el 2011 y en el 2016. Claramente, en esta campaña política del 2021, la propuesta de Pedro Castillo ha encarnado esa agenda antisistema. Sin embargo, se ha agravado, porque los primeros resultados de las encuestas para esta segunda vuelta hablarían ya no solo de una radicalización del sur peruano y del centro, sino también del norte e incluso de la selva, que estaría respaldando una agenda reformista, por lo menos, para no decir antisistema. En este capítulo vamos a tratar de explicar desde una mirada regional sureña cómo a veces se debería de debatir con la manera tan simplista de criticar las gestiones de los gobiernos regionales y locales, para luego contar los dinamismos de la campaña al gobierno regional de Arequipa en el 2018, que pueden dejar algunos aprendizajes para la campaña presidencial 2021, y concluiremos con una especie de propuesta programática que esperamos las regiones para esta segunda vuelta. ¿Por qué ocurre y se manifiesta este voto antisistema? Marx, en el 18 de Brumario, decía que la historia ocurre 2 veces, ¿no? Una como tragedia y la segunda como farsa. Pero parece ser que en el Perú, y especialmente en la Sierra Altoandina, de tanto repetirse esta farsa, estamos en una constante tragedia. En las regiones del Perú, creo que hay una visión mayoritaria harta de esa condescendencia con la que se habla de los habitantes del Perú profundo, que es insoportable. Ya sabemos que somos los olvidados, pero hombre, ya, deja de olvidarnos, reparte un poco la pelota del debate. ¿Por qué se produce esta fractura? ¿Qué cosas hay dentro de cierta parte de Lima que no hay en todo el Perú que siga defendiendo esta manera de hacer las cosas? Porque también hay otras partes de Lima donde también se están reclamando algunos cambios. Algún error debe de haber en este país. Le tenemos miedo a los matices. Hay héroes o villanos, defensores del modelo o saboteadores del modelo, ignorantes o aristócratas conocedores. En esta especie de abismo, los dos Perú se gritan, ¿no? Y sus representantes son incapaces de hablar porque se asumen totalmente diferentes. Si la izquierda y sus propuestas nacionalistas y estatistas representan un retorno al pasado, lo que mucha de la derecha peruana quiere es un congelamiento del presente. Y el presente son personas que están corriendo por llenar balones de oxígeno y pagando sumas impagables por un balón de oxígeno, corriendo por camas UCI y pidiendo ayuda a todos sus amigos por todas sus redes sociales. En este Perú post-pandemia, ¿no hay algo que cambiar? ¿Se atreven a decir, bajo las reglas democráticas, que lo único que hay que cambiar es la forma en la que funciona el Estado ineficiente? ¿No hay ninguna otra crítica que la evidente del Estado ineficiente? ¿Ha habido algún debate en las regiones sobre las reformas que se han debido implementar en este tiempo en el país? ¿O solo se han hecho reformas que creo que han estado muy bien pensadas desde Lima y a las regiones solo vienen cuando hay problemas? Y luego ya no se vuelven a preocupar de las regiones. Particularmente, las únicas veces que he podido hablar con ministros ha sido cuando ha habido conflictos sociales. Vienen, te chupan la visión del conflicto o del desastroso manejo de la pandemia, y luego, cuando esa escena termina, no los vuelves a ver, como sucedió con Tía María o con la crisis de la pandemia en Arequipa. Entonces, cuando tú ves el mapa y te muestra las encuestas donde Lima y cierta parte de Lima, que comienza a ser la bandera del sistema, mientras todas las demás regiones después de la crisis quieren un político que pueda cambiar las cosas, creo que a buena parte de nuestra élite todavía le cuesta pronunciar la palabra cambio, porque la pronuncian sin querer pronunciarla, porque en el fondo no hacen ninguna crítica. Parece ser que el sistema político no debería de cambiarse. Yo creo que una de las cosas que hemos dejado claro en este podcast es que el sur especialmente no busca a veces un cambio del sistema económico, sino una mejora del sistema de representación político, un sistema político que integre a los ciudadanos y les dé una carta de ciudadanía donde todos los ciudadanos valgan lo mismo y no haya gente que se tenga que morir porque no tiene una posta médica donde vive. El Perú es un país centralista. La descentralización ha sido un proceso fallido, donde se han distribuido competencias, pero no se han distribuido capacidades, donde la manera más torpe de resolver un problema es decir, bueno, como no ha funcionado esto, recentralicemos todo. ¿Qué va a pasar cuando recentralicen todo? ¿Se han puesto a pensar la cantidad de conflictos sociales que pueden sobrevenir? Es fácil a veces gobernar con aire acondicionado y agua caliente cuando hay gobiernos regionales y locales con sueldos miserables, sin línea de carrera. A los alcaldes distritales, muchos de los ministros los tratan con la punta del zapato. Es como si los ministros a veces se trataran de señores feudales a los que el alcalde elegido por voluntad popular tiene que ir a rendirles cuentas, mientras ellos hacen especie de oidores del rey. Se cree que en las regiones la población debe tener claro los niveles de gobierno, ¿no? Para exigirle a sus autoridades regionales y locales. Y cuando viene el gobierno central, la gente los persigue, como persiguió Celia Capira al presidente Vizcarra, y desde un hospital que construyó el presidente Odría en la década de los 50. Ese es el tipo de abandono que hay en las regiones de la política. Ese es el tipo de abandono del que muchas veces se quejan las regiones en el Perú. Un candidato dijo que quería trasladar la capital a Junín y automáticamente le saltaron a decir que eso era una propuesta populista e imposible. Y a veces yo me pongo a pensar si por algún lado hay que empezar, ¿no? La ley orgánica del Tribunal Constitucional decía que la sede del tribunal debería ser Arequipa, pero eso no se oye nada, padre. Asistimos, por lo tanto, a una repetición de las dinámicas regionales del sur en esta campaña. Y es ahí donde quiero tocar el siguiente punto de este podcast, porque creo que la segunda vuelta en las elecciones regionales entre Javier Ismoedes y Hermer Cáceres Yica en Arequipa puede enseñar algo a la opinión pública nacional. ¿Quién ganó esa elección? La ganó Elmer Cáceres Yica. ¿Y cuál fue el elemento que caracterizó esa competencia en esa segunda vuelta? El racismo y el miedo. Fue un factor decisivo en esa campaña. Se trató como ignorantes a los votantes de Cáceres Yica, de arequipeños que no amaban Arequipa, en contraposición de los verdaderos arequipeños, quienes realizaron una feroz anticampaña contra Cáceres Yica basada en que probablemente un verdadero arequipeño que amaba Arequipa jamás votaría por Cáceres Yica porque tenía muchísimas propuestas que llevarían a Arequipa a la ruina total. Cáceres Yica en esa campaña también dijo que admiraba a Evo Morales e incluso su manera de vestirse con esos ternos, con esos bordados andinos, se asemejaba a la del expresidente boliviano. Él era un migrante que venía del campo a la ciudad, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Primero como tragedia y luego como farsa. ¿Qué representaba en esa elección Cáceres Yica? El cambio y la reivindicación étnica, la cercanía de un gobierno como tú, y supo canalizar todos los antis de esa campaña en medio de una estigmatización. En Arequipa se estigmatizó a los votantes de Cáceres Yica por ser los migrantes que venían de Puno, de Juliaca, y que habían fregado la ciudad de Arequipa. Cuando Cáceres Yica se dirigía a la población en sus mítines, a veces lo hacía en quechua. El resultado fue que Cáceres Yica, a pesar de toda esa campaña, anticampaña de miedo que se sembró en contra de sus propuestas, a pesar de toda esa campaña, ganó por 57% a 42% de la campaña de Javier Ismoedes, que claramente era la campaña tecnocrática, responsable, pero que no consiguió empatizar con la ciudadanía. El miedo que le infundieron a las clases populares no terminó de contagiarse. Para ellos no significaba nada el tema de antisistema o propuesta económica estatista. Para ellos lo que reclamaban era una representación cada vez más cercana con sus ciudadanos. Y por eso creo que esto nos debe dejar alguna lección para la campaña nacional. Estamos haciendo una campaña basada en el miedo, estamos estigmatizando a los votantes de Pedro Castillo y en ciertas partes mucha de la opinión pública los está ninguneando. Cuidado con haber despertado un monstruo que ustedes no saben cómo controlar luego. Ya la experiencia en Arequipa nos dijo que este tipo de campañas no funcionan. No repitamos la historia, primero como tragedia y luego como farsa y farsa y farsa. Creo que hacia el final de este capítulo podría decirles que deberíamos introducir, ya que se ha hablado tanto en las regiones, de una propuesta programática de cara a la segunda vuelta electoral en el Perú, donde haya un debate programático sobre cómo fortalecer a los gobiernos regionales y locales con capacidades. Esto es algo que no lo hemos visto ni en los debates, ni escasamente en los jefes de planes de gobierno que han existido en la primera vuelta. ¿Podríamos exigirlo en la segunda vuelta? ¿Cómo van a mejorar los niveles de coordinación y de capacidades? ¿Cómo van a reivindicar las agendas regionales? ¿Qué agenda va a tener sus gobiernos con las regiones del Perú? ¿Cómo van a movilizar oficinas públicas a las regiones? Y desde el sur podríamos preguntar, ¿impulsarán la matriz energética que tanto se habló, el tema del gasoducto que quedó en nada? ¿Se llegará a hacer Majes y Huas 2? ¿Se apoyará a los sistemas integrados de transporte en Arequipa y en las demás regiones del sur del Perú? Son temas que creo que vale la pena comenzar a discutir. Saquemos el debate de Lima. Lo importante es escuchar a ese Perú antisistema que ya no pide solo ser escuchado, sino que está gritando que necesita cambios. ¿Qué cambios vamos a introducir para dejar de decir esos son los ignorantes y nosotros solamente somos los que sabemos cómo se deben de cambiar las cosas? Tal vez hay algo que deberíamos aprender de esta lección, que hay unas cosas que deberían empezar a cambiar para que el Estado comience a funcionar y la economía y los beneficios de esa economía le alcancen a todos los peruanos. Eso ha sido todo. Nos vemos en otro episodio del Sur Antisistema. Me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, @gonza_banda, y ya estaremos comunicándonos en otra oportunidad. ¡Chao!